Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos una conversación con el renombrado poeta, novelista, ensayista mexicano, Homero Arizjiz, a quien muchos de ustedes conocen a nivel mundial. Es conocido por su pionera labor ambientalista en México y en América Latina. En nuestra charla comentaremos su obra El Poeta Niño, que acaba de ser traducida al inglés por su hija Chloe, quien además de traductora es una reconocida novelista. En este libro, escrito en el año de 1971, Homero integra elementos autobiográficos de su primera infancia. Homero comparte fuertes memorias de su niñez en el pueblito que lo vio nacer en 1940, Contepec, Michoacán, lugar que también lo vio aprender a leer y a escribir y que ha saltado a la fama por ser cuna y santuario de la mariposa monarca. Homero Arizjiz ha dicho que es hijo de dos grandes mitologías, la griega y la mexicana, que le fueron heredadas de su padre griego y su madre mexicana. Entre esas sorpresas, inquietudes y sueños de cuando niño, el poeta describe en su libro la influencia que tuvo un accidente que casi le costó la vida y su casi milagrosa recuperación. Homero Arizjiz está de visita en San Francisco junto a su hija Chloe a propósito del estreno de la publicación de El Poeta Niño en su versión en inglés. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros estudios al poeta Homero y ustedes están invitados a llamarnos a partir del minuto 30 al 1-800-345-4632. Bienvenido, Homero, a Radio Bilingüe, a Línea Abierta. ¿Cómo está?
Muy bien, pues contento de estar con Radio Bilingüe y con la audiencia de Radio Bilingüe, desde luego.
Muchas gracias, Homero. Homero, bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos por echarle un vistazo a la versión original del Poeta Niño? Usted se dio a la tarea de escribir el libro cuando su esposa Betty estaba embarazada de su primera hija, Chloe, hace ya más de 40 años. ¿Por qué sintió en ese momento la urgente necesidad de volver a su infancia, de rescatar sus memorias de la niñez, Homero?
Bueno, fue circunstancial, porque en ese año, en 1970-71, yo estaba en Nueva York. Yo era profesor en la Universidad de Nueva York. Pero ese año yo acostumbraba a viajar a México cada vez que podía para ver a mis padres y todo esto. Y ese año no pude viajar porque se estaba gestionando mi tarjeta verde, Green Card, sí, para residencia, porque yo era profesor y todo esto. Entonces, pasé ese año en Nueva York y en la inminencia del nacimiento de mi hija también, uh-huh, de mi primera hija, y empecé a soñar. Es El Poeta Niño es un libro causado por sueños. Como lo menciona Chelis, yo cuando tenía 10 años, sufrí un accidente que casi me costó la vida. Uh-huh. Fue en 1951 y tuvo todo ahí, cuento en un capítulo que se llama Camino a Toluca, todos los pormenores de ese accidente en la medida en que sucedió. Pero fue que...
Cuéntenos de ese accidente.
Sí.
Cuéntenos.
Fue, era un sábado, recuerdo perfectamente el día, el sábado 13 de enero. Yo regresaba a jugar fútbol, soccer, a mi casa, con el balón, todo esto. Y de pronto me acosté a descansar en el cuarto y vi recargada en la pared una escopeta que le habían prestado a mis hermanos. Mis hermanos no eran cazadores y yo nunca había visto una escopeta.
Sí.
Y alguno de mis hermanos, por descuido, la puso en el cuarto del niño de la casa, que era yo, allí, y se iban a cazar patos, que creo que ni fueron. Uh-huh. Entonces, en la casa de mis padres estaban construyendo una cocina, un comedor, y en el corral estaban unas pilas de ladrillos. Yo tomé la escopeta y fui al corral, subí a la pila de ladrillos. Entonces, pasaron unos pájaros. Yo levanté la escopeta, apuntando a los pájaros, pero cuando iba a tirar desvié la escopeta porque no, de pronto me di cuenta que no los quería matar.
Claro.
Y al bajar la escopeta, el segundo cartucho se disparó en mi vientre, porque tenía dos cartuchos. Y era una escopeta medio viejona, medio destartalada.
Sí.
Entonces yo creo que también influyó que el golpe en el suelo, pues, se disparó el segundo cartucho. Se me disparó en el vientre. Entonces, me bajaron de la pila de ladrillos, me acostaron, vinieron mis padres corriendo, ahí lo cuento todo eso. Luego vino el médico del pueblo, que por fortuna se declaró incapaz de poder operar. Dijo, tienen que llevárselo al otro lado, porque era un pueblo pequeño. Había un médico, había un taxi y un coche, y era todo. Era un pueblo idílico en esa época. Sí. Entonces, mi padre me subió en el taxi, y luego, pero había en esa época una campaña contra la fiebre aftosa en México, y había un tejano que se apellidaba Elías, que tenía otro vehículo, que era un Jeep. Entonces mi padre le preguntó a ese Elías si podía acompañarnos. Fue algo muy previsor de mi padre. Entonces en el camino se descompuso el taxi.
Uy.
Y me cambiaron al Jeep. Entonces fuimos a otro pueblo vecino que se llamaba El Oro, en el Estado de México, y por fortuna el médico no estaba, porque era un borracho y andaba de juerga. Eso me salvó la vida también. Y luego, pues, mi padre tenía que seguir. Y ya como a las 9 de la noche, 8 horas después del accidente, llegamos a Toluca. Y mi padre vio Hospital General a la entrada y se bajó corriendo conmigo al hospital, porque 8 horas después no había tenido... yo venía acostado en el coche, en el auto, muriéndome de sed, porque eran 8 horas perdiendo sangre y todo eso. Entonces me llevó allí y, por fortuna, otra de las cosas del destino, estaba uno de los mejores médicos de la región de guardia, un doctor José Alvear. Entonces mi padre me lleva con el doctor, y el doctor, cuando me vio, dice, no, pues lléveselo ya, porque el niño se va a morir en la plancha. Y va a tener muchos problemas con los papeles y todas esas cosas. Mejor lléveselo de una vez. Y mi padre dijo, no, opere. Porque mi padre tenía una tienda y había salido con las ropas de la tienda. Y el médico pensó que no iba a poder pagar. Y mi padre sacó el dinero y dice, no, yo le pago. Viva o muera, yo le pago. Entonces el médico operó y hasta como la 1 de la mañana sacó 32 municiones de mi estómago, toda esta cosa. Y me llevaron al cuarto. Y yo desperté como 3 días después de esta cosa. Mis padres me vieron con sorpresa, porque ya me daban por muerto. Casi me vieron como un resucitado. Y allí comenzó un cambio en mi vida. Porque estuve 19 días. Pero dentro de esos 19 días, un día mi padre llegó con 2 libros que también me cambiaron mucho, que era un libro que se llamaba Sandokan, de Emilio Salgari, que escribía, un escritor italiano que escribía libros sobre piratas, de aventuras, y un cuento de los hermanos Grimm, que se llamaba El Rey Cuervo. Ese Rey Cuervo venía acompañado de otro cuento, que era muy famoso, un cuento como medieval, que se llamaba La Muerte Madrina. Y lo han llevado al cine, incluso el cine mexicano lo llevó como bajo el título de Macario. Y hay una película expresionista alemana como de los años 20, no recuerdo, Fritz Lang, uno de esos famosos directores, que también lo llevó como cuento, que aparece La Muerte Madrina. Entonces esto es La Muerte Madrina, que lleva a su ahijado a una cueva, donde está lleno de velas encendidas de diferentes tamaños, con mecha, llamas pequeñas, grandes, largas, etcétera, en diferentes estados de consumación. Entonces la muerte le dice que cada vela corresponde a la vida de un hombre. Entonces hay unas muy, muy largas, otras muy breves, etcétera, etcétera, le explica. Y entonces, según yo casi lo soñé, no sé si lo soñé o estaba en el cuento, el personaje, el ahijado, le pregunta, ¿y cuál es la mía? ¿Cuál es
la vela?
La vela, la llama. de mi vida. Y la muerte le dijo, es aquella, pero tu momento no ha llegado todavía. Entonces eso a mí me consoló mucho, porque era como una cosa de la muerte diciendo que mi momento todavía no había llegado. Pero bueno, entonces cuando regresé al pueblo, ya regresé cambiado. Yo jugaba fútbol, soccer, quería ser una estrella del fútbol, todo esto. Y ya pues ya no podía jugar porque traía una faja, además me habían dejado una hernia, y me dediqué a jugar ajedrez. Y empecé a escribir y a leer. Exacto. Entonces cambió mi vida ese accidente.
Bien, y entonces, Homero, yo aquí voy a preguntarle, Chloe, su hija, cuando hace la traducción de El Poeta Niño, comienza diciendo que usted dice que nació dos veces, una cuando su madre lo tuvo, sí. Otra cuando se hace poeta, pero ¿no sería una más cuando regresa de ese accidente que ya lo daba por muerto?
Sí, pues es el mismo, sería lo mismo. ¿Sí? La primera
entonces, ciudad de el accidente, y usted renace de ese accidente y renace como poeta.
Exactamente. Ajá. Entonces nací dos veces. Y bueno, yo también después diría que nací otra vez cuando nació mi hija Chloe.
Tres veces.
Y ahora que nació mi nieta, cuatro o cinco veces he nacido. Ando. Cada vez que nace una extensión mía, biológico, espiritual, vuelve a nacer. Pero esto de Chloe fue muy emocionante porque nació en 71. Y fue casi una niña literaria, porque precisamente, pues yo conocí a algunos pintores y poetas en Nueva York cuando nació. Sí. Ya de que estaba en la cuna venían allí a festejarla. Pero en ese tiempo me nombraron consejero cultural en la Embajada de México en Holanda. Uh-huh. Nos fuimos a Holanda y nos fuimos vía París. Y en París visité a Pablo Neruda, que era embajador de Chile, en la embajada en Francia.
Sí.
Entonces yo lo había conocido en Nueva York, en el Congreso Mundial de Escritores del PEN, y ya habíamos tenido cierta amistad. Entonces cuando pasamos por París le hablé y lo fui a ver. Y recuerdo claramente que Neruda, y estaba el embajador francés aconsejándolo como cuál iba a ser la estrategia de defensa de Chile frente a las demandas de la ITT y la Anaconda y toda esa cosa. Estaba el abogado francés muy serio leyéndole todos los párrafos, y Neruda me hizo plática aparte mientras el abogado francés le leía todo eso así, francés. Sí. Y Merida, Neruda me dijo, oye, ¿qué estás escribiendo? Que pues sí, escrito esto, el otro me hizo una conversación sobre poesía mientras el otro estaba hablando. Pero la esposa de Neruda, que se llamaba Matilde, tomó a Chloe y le estaba enseñando a caminar allí al mismo tiempo. Entonces eso no se me olvida, porque desde muy pequeña su vida estuvo muy vinculada a poetas que yo conocí, escritores que yo conocí. De hecho, cuando llegamos a Holanda, en ese tiempo estaba el Festival Internacional de Poesía más importante que había en el mundo en ese momento, en Rotterdam.
Yeah.
Y desde casi de llegado nos fuimos allá. Y llevábamos a Chloe, que era una bebita, allí con los poetas.
Bien, pero quisiera que siguiéramos hablando de ese momento en que usted decide escribir El Poeta Niño, que es cuando, ya dijimos, ustedes esperaban el nacimiento de Chloe, quien hoy traduce este libro al inglés. ¿Qué le pasó a usted cuando decide traer esas memorias, y no traerlas solamente al pensamiento, a una charla, sino llevarlas a un libro? ¿Qué cambió en usted? ¿Sintió que algo se liberó, algo cambió, esos sueños que tuvo? Sí. Se transformaron en un escrito. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues fue precisamente una detonación del sueño, de la memoria de ese pasado. Porque yo casi después del accidente, puedo decir que me visité poco en el recuerdo de lo que yo había sido antes de ese accidente, porque el accidente había sido tan traumático que el niño que fui se había quedado del otro lado, del muro, de la puerta. Entonces, la inminencia de la llegada de Chloe me hizo percibir cambio también en mí mismo. Llegaba una hija, no sabía que iba a ser hija, pero llegaba un hijo o hija. Sí. Y eso pues era también algo, un acontecimiento, pero también detonaba muchas cosas en mi mente y comencé a soñar. Los primeros sueños, ahí lo digo en el libro, eran sensoriales. Uh-huh. Por ejemplo, comienza casi chupar, el mundo era inmensa teta.
Sí, sí.
Y mi cara se hundía en esto o lo otro. Era la sensación de mamar en el seno de la madre.
Claro.
Era un recuerdo, sueño sensorial. Y luego había otro donde me sentía perdido en una cama. Uh-huh. Desorientado porque no sabía ni dónde estaba. Entonces, que era un cuerpo pequeño, perdí una cama muy grande. Uh-huh. Y así sueños muy tempranos. Y yo tuve una disciplina que desde entonces la tengo, que era de escribir el sueño después. Como eran tan impresionantes esos sueños, aunque eran muy sencillos, pero eran auténticos, eran de las raíces mismas de yo mismo. Entonces, el impacto del sueño me despertaba y lo escribí. Y entonces así empecé a soñar casi todas las noches sueños de esa infancia muy, muy temprana, que los escribí. Y así se fue haciendo el poeta niño.
Eso.
Pues, el poeta niño.
Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando con Homero Aridjis, quien hoy nos visita en los estudios y de quien Juan Rulfo, nuestro querido Juan Rulfo, escribiera. La poesía de Homero Aridjis es un símbolo de amor. Su obra es muy bella, sobre todo en el sentido de la expresión. Sus intenciones poéticas no son eróticas en el sentido que generalmente se da al erotismo, sino amorosas. Dijo de Aridjis que es un poeta del amor en el sentido más noble. Esas fueron las palabras de Juan Rulfo refiriéndose a la obra de Homero Aridjis, quien hoy nos acompaña en el estudio. Vamos a una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y les recuerdo que a partir del minuto 30 vamos a recibir sus llamadas, 1-800-34 Línea. Estamos hablando con Homero Aridjis, que me recuerda usted cuando dice pues sus sueños tenía que escribirlos. ¿Es usted afortunado? Recuerdo que Galeano siempre se quejó hasta el último día de que su esposa soñara tanto y él se sentía, yo no sueño, no me acuerdo de mis sueños.
Bueno, era lamentable porque era sentirse seco.
Usted ha sido afortunadísimo al llevar esos sueños. Ahora, Homero, esta obra, su obra de El Poeta Niño, ha sido traducida a por lo menos, bueno, no esta obra, varias de sus libros han sido traducidos a varios idiomas, por lo menos a 15 que yo sepa. Hoy se estrena esta traducción del Poeta Niño por su hija, su primogénita Chloe, quien hizo esta traducción al inglés y quien ya mencionamos es también novelista. ¿Se imaginó usted en algún momento que a tantos años después sería precisamente Chloe quien tradujera al inglés El Poeta Niño?
No imaginé, pero pues casi era esperable, porque la relación con ella era muy profunda, muy literaria, desde niña. Hay muchas fotos que tomó mi esposa cuando todavía estaba en Nueva York. Uh-huh. Y yo estoy escribiendo y tengo a Chloe en los brazos. Uh-huh. Digo, como bebé.
En un lado la pluma y en otro a Chloe.
Entonces venía con nosotros a todo. Y ella creció, se desarrolló a sí misma como escritora, sin ser empujada por nosotros, porque a veces ocurre que hay escritores y lo último que quieren hacer los hijos es ser escritores.
Cierto.
Porque a veces detestaron al papá o la mamá y lo último que quieren es seguir el modelo, ocurre. Uh-huh. Y con Chloe no, Chloe empezó a escribir y se convirtió en una gran escritora por sí misma y ha escrito en inglés precisamente el libro de las nubes, que ganó el premio a la mejor novela extranjera traducida al francés cuando salió. Salió también traducido como 10 idiomas, sí. Y otra que se llama en inglés A Sonder, que pasa en Londres, en la National Gallery, en el tiempo en que las sufragistas, tomó un detalle de una sufragista que ataca la Venus de Velasco, uh-huh, en la National Gallery, porque había en ese tiempo se perseguía a las mujeres que buscaban el sufragio femenino, el voto. Entonces me llegó una sufragista muy radical y dijo, viendo a los hombres que se deleitaban la hermosura de la Venus, del espejo de Velázquez, dice, aquí están todos estos hombres deleitándose en el cuerpo femenino mientras le niegan a la mujer el voto femenino. Así es. Entonces tomó una navaja y atacó la Venus. Digo, no tenía la culpa la Venus de Velas, pero atacó.
¿Qué culpa tenía?
Pero registra porque su personaje es guardiana del Museo de la National Gallery en Londres.
Bien, pues ya platicaremos en otro momento con Chloe sobre su obra. A mí me gustaría que nos haga usted el favor, Homero, de leernos algo de El Poeta Niño. Y a mí, bueno, si usted tiene algún otro fragmento que quisiera, a mí me gustaría el que mencionaba hace un momento antes de irnos a la pausa. Sí. Esta relación que tiene usted, como mencionaba, con la madre, pero también con el mundo. Adelante, Homero.
Sí, bueno, voy a leer casi como se abre el libro. A algunos amigos, debo decir, les gustó mucho esta entrada porque les pareció muy atrevida. De una entrada en que un bebé, un recién nacido, chupa del seno de la madre, pero que hay una crudeza en esta succión, pero sin morbo. Exactamente, no hay ningún morbo de chupar de una teta. Porque es natural y eso un amigo decía, pero ¿cómo lograste este momento tan crudo, pero sin ningún morbo?
Exacto. Sí. Adelante.
Chupar. El mundo era una inmensa teta, un monte a la medida de mi boca, dedos, chupones, succión, rostros femeninos con presencias de madres, instantes blancos, luz lechosa, la hora cóncava, la cuna cálida y yo, centro del cuarto, esperando el seno puntual que me transmitía como una cornucopia la vida. Su seno a mi mordedura se dolía como luna blanda o como pan entre mis manos que lo elevaban desnudo hasta mis labios que lo gustaban con hambre. Vaso repleto se separaba en suave encarnación del pecho que lo sostenía, envuelto por la luz de la mañana de la que chupaba la claridad, y era un sol para empuñar, hundiéndoseme la cara en su paisaje. Debo decir que me sigue gustando mucho.
Sí, ¿no?
Sí, porque es el acto de la transmisión de la vida de la madre hacia el hijo a través del seno.
Efectivamente.
Me sigue gustando. Y ahora, pues ya fíjese, casi 35 años después, me gusta.
Le sigue emocionando. Lo volvería a
escribir.
Ahora, estamos escuchándolo a usted en español, en castellano, leerlo, y pensando otra vez en el trabajo que ha hecho su hija, Chloe, al traducirlo. Hemos escuchado, Homero, decir que las mejores traducciones, si es que las hay, y no interpretaciones, son las personas cercanas al escritor, como Saramago lo hizo siempre su esposa.
Exactamente.
En este caso, su hija Chloe lo hace. Cuéntenos de esa interacción que hubo entre ustedes mientras Chloe hacía la traducción de El Poeta Niño, de Child Poet. ¿Cómo interactuaban? ¿Le hacía consultas? Por ejemplo, esta entrada maravillosa, ¿cómo quedó en la traducción?
Bueno, pues aquí está. Pero ella curiosamente trabajó en ese libro porque, pues quizá por amor al padre, de que quería traducir ese libro al inglés, porque era una manera de ella conocerme a mí cuando yo era niño y conocer mi vida en el pueblo. Entonces era también un acercamiento al padre en su infancia y era lo más auténtico que podía ella tener porque... pues ya como adulto sí ya me conocía, pero el misterio del papá niño estaba en ese libro y precisamente ahora que lo presentamos en el centro del Rey Juan Carlos y lo vamos a presentar mañana en City Lights en San Francisco, la gente ha reaccionado curiosamente con enorme asombro y entusiasmo. Lectores públicos, críticos de diferente procedencia, porque es un libro único en su género, porque en general muchas veces las autobiografías de un escritor son muy sistemáticas, muy intencionales, y empiezan casi como notarios, yo tuve esto, lo otro, y empiezan a enumerar cronológicamente muchas cosas. Y este libro es muy espontáneo, y los recuerdos que vive, está la familia, está la vida en el pueblo, un pueblo que ha cambiado, pero ahí está la vida en el pueblo.
Sus amigos.
Los amigos de entonces, y es muy auténtico el libro. Como era provocado por sueños, no lo escribí para impresionar, sino para mostrarme pues casi desnudamente cómo era yo o cómo era la vida en el pueblo y la relación con los padres. Y esto a Chloe le ha gustado, porque y a la gente le ha gustado, fíjese, han llegado gente muy que de ceño fruncido, muy exigentes y todo, y les gusta, porque tiene un aspecto muy auténtico. En medio de esta literatura comercial que prevalece a veces en Estados Unidos, sí, de libros por encargo que son casi escritos por industrias, por gentes así que los producen para vender, este libro tiene algo muy auténtico. Y también Chloe, que llegó a conocer la vida en mi pueblo cuando era niña, la llevamos a ver la mariposa monarca, todo esto. Claro. Entonces reconocía en este libro la vida del pueblo cuando su padre era niño. Entonces se fue un poco ella misma compenetrando de la atmósfera, de los lugares, de los personajes.
¿Cree usted que, perdón que lo interrumpa, Homero, sí, cree usted que Chloe y usted mismo quizás en este rescate del poeta niño y en esta traducción, sí, o interpretación salió a la luz algo que ni usted quizás había visto, sí, en el año en que lo escribió, en 1971, sí, y por supuesto Chloe también?
Sí, yo creo que es algo muy especial. Digo, es una percepción como muy misteriosa, muy extraña, uh-huh, entrañable, entre la relación de un padre con su hija, claro, que es ahora que ella es una escritora muy diferente a lo que yo escribo, en otra circunstancia, porque ella ha vivido en Nueva York, en Londres, en Berlín, es así una escritora que pues habla alemán, francés, escribe en inglés también como en español. Entonces ella se fue por una dirección donde siempre la poesía y la literatura eran importantes, pero también como una forma de conocerse a sí mismo.
Claro.
Porque hay muchos escritores que a veces dicen, yo voy a escribir un libro para hacer dinero, para hacer eso. Y Chloe no, Chloe lo escribe como una forma de autenticidad consigo misma, exacto, de conocimiento y con mucha sinceridad.
Bien. Ahora, hablando de ese precisamente como dificultad, sí, de traducir, veo que en la versión en inglés de Child Poet, el poeta, sí, niño, no incluye algunas de las poesías que usted sí tiene, sí, Homero. ¿Qué, sí, pasó ahí? ¿Le dijo Chloe que no lo iba a hacer?
No,
¿o por qué salió así?
No, bueno, fueron más bien los editores. Mm. Querían que fuera más bien el relato de la infancia.
Ya.
Es decir, porque las poesías eran como escritas también con el libro, con la primera edición, pero ellos querían hacer más bien el relato en torno del poeta niño.
Ya, de cuando usted y su hermano dicen, nos vamos,
sí,
porque como los pantalones.
Ya,
a ver, no, cuéntenos, ¿cómo dice ahí?
Bueno, pues que ya no nos quedan, son, ajá, de pronto el cuerpo crece, también la mente se desarrolla, entonces la ropa que llevamos de cierta edad ya no nos viene, zapatos, pantalones, y luego eso pasa mucho en las familias, que el niño más pequeño va heredando del hermano mayor, hasta que ya, exacto, el hermano menor no tiene a quien heredárselo, porque además la ropa está muy usada.
Así como mencionaba usted hace un momento el accidente que tuvo y decía, sí, afortunadamente el médico andaba de fiesta y todo, sí, afortunadamente, ¿cree usted, su hermano le encontró esos escritos? Y ahí dijo, mi hermano es un poeta, cuéntanos.
Exactamente,
eso.
Sí, yo escribí en secreto, porque pues, era un pueblo en que realmente nunca, no había una librería, no había una biblioteca, los pocos libros que existían en el pueblo pues eran los que la gente tenía en su casa,
sí,
y eran muy pocos. Entonces yo solía pues buscar libros fuera de pueblo. Mi hermano era estudiante de medicina en la Ciudad de México, me traía libros, a él le gustaba mucho leer. De pronto llegaba al pueblo con libros que me regalaba, y para él, que él amaba la literatura, entonces...
¿Qué libros le llevaba?
Bueno, me llevaban cosas así, Dostoyevsky, uh-huh, los hermanos Karamazov, me llevaba el Fausto de Goethe, me llevaba libros de posguerra,
sí,
La Hora 25, uh-huh, con libros de que le gustaban a él,
yeah,
Gogol, le gustaba mucho la literatura rusa. Entonces, libros que él leía me los llevaba, y con mucha pasión, porque le emocionaban mucho los libros. Entonces yo escribí en secreto, porque además pues era muy tímido y no me pues, no había además a quien mostrarle lo que yo hacía, porque era un pueblo casi de campesinos, casi la gente no leía, mi padre era comerciante.
Y usted le decía a sus amigos, me voy porque tengo algo urgente que hacer.
Exactamente, sí, era Todavía lo hago a veces.
¿Ah, porque sí? Pero ahora ya sabemos cuál era la urgencia, sí, pero en ese entonces los amigos no sabían.
No, y lo hacía también en lo sigo haciendo porque es el tiempo de interior de uno que se está urgiendo, hay que hacer así esto, es. Y el tiempo social que también tiene sus exigencias, pero el tiempo literario, si uno no lo realiza, pues se va.
Así es.
Y yo acostumbro viajar siempre con un cuadernito y apunto mis... Pero precisamente mi hermano, yo todavía lo veo, cuando descubrió yo escribí en el comedor de la casa, cuando descubrió en un cajón del comedor mis escritos, estaba como un niño, excitadísimo. Casi, mi hermano es un poeta, es de esto o lo otro, se lo estaba mostrando.
¿Y qué sintió usted? Antes de irnos a la pausa, no, ¿le dio miedo, le dio alegría que lo descubrieron o qué pasó?
Me dio más bien temor porque difundiera un ejercicio secreto, una actividad secreta mía.
Ya.
Que de pronto decía, miren, es casi como cuando alguien tiene tendencias homosexuales o lo que sea, y será, le descubrí la ropa de mujer.
Eso.
A mí no era así, pero mire, le descubrió su actividad secreta.
Eso. Era así. Afortunadamente.
Afortunadamente.
Bien.
Pues vamos. Y luego ya se acostumbró, dije, ya lo sabe, pues ya lo saben.
Que lo sepan todos.
Sí.
Gracias. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos para seguir con esta conversación con el poeta Homero Aridjis, que hoy nos acompaña en los estudios. 1-800-345-4632 es el número para que usted participe si quiere llamar y hacer su comentario o alguna pregunta que tenga para nuestro poeta Homero Aridjis. Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Los poemas de Homero Aridjis abren una puerta hacia la luz, escribiera alguna vez Simos Gene. Hoy Homero Aridjis está con nosotros y estamos conversando sobre El poeta niño, este libro que nos cuenta, nos devela sus sueños, su infancia y la traducción que hace su hija de Child Poet. Y Homero, pues léanos por favor algo de este libro.
Muy bien. Voy a leer un pasaje del poeta niño. Había perros errantes en el pueblo, flacos, sucios y hambrientos. Se pegaban al primero que pasaba y por un rato tenían dueño, hasta que una puerta se cerraba a su paso y volvían a ser perros de nadie. Hurgaban en los despojos, merodeaban por las casas o recorrían las calles calurosas con sus sombras casi evaporadas. Ladrando atravesaban las horas de la noche, cuando el cielo está lleno de silencios, de distancias y de soledades estelares. Y todo ruido nos llega con un sentido de escándalo, de desamparo y de urgencia, oyendo las voces en la calle como si algo muy grave sucediera. No imaginaba de dónde habían salido tantos y por qué no tenían amo. En el mercado, frente a las carnicerías, se reunían muchos, vigilaban las compras de los clientes, asistían al destazamiento de la carne, observaban las reses ensangrentadas, colgadas de los garfios, y lamían la sangre del suelo, y peleaban por los pellejos y los huesos. Aunque a veces los carniceros les hacían sufrir su humor de carniceros, les ataban una ristra de latas vacías a la cola, les prendían un cohete, que tronaba como un disparo, y el perro salía aullando, sonando las latas sobre el empedrado, perseguido por el ruido que al correr hacía. pasaban junto a mí despavoridos, y si podían meterse en una casa, buscaban refugio debajo de una cama o una mesa, temblando enteros, como si pudieran haberlos estallado. Eran color de sol, de un amarillo que parecía brotado de los campos. Se veían desde los trenes, por los llanos, corriendo junto a los vagones, hasta que, fatigados, se quedaban atrás. En la época de calor, algunos se ponían rabiosos y un gendarme o un carnicero los mataba de un balazo o un machetazo.
Gracias, Homero Arídjis. Estamos comentando y él acaba de leer un fragmento de El Poeta Niño. Homero, ¿qué tan importante ha sido para usted el recoger todas estas memorias de la infancia? Y algo muy importante, usted dedica aquí unas buenas letras, unas buenas páginas a las sombras.
Sí.
¿Qué le significan las sombras? Si pienso en la psicología, dicen que las sombras son esas cosas que tenemos muy nuestras y medio que nos molestan, no nos dejan ser. En el libro, ¿qué le significa a usted hablar de las sombras?
Bueno, precisamente viene este texto que se llama El Poema de las Sombras. Uh-huh. Que es, bueno, todo el misterio de la sombra, porque es, digo yo, que es como un hombre negativo, es un contrahombre, que es como una especie de peso que nos sujeta en el suelo para que no nos vayamos.
¿Sí?
Es muy misteriosa la sombra que de los cuerpos, lo que se proyecta por efecto de la luz.
Ajá.
Entonces, siempre las sombras me han entusiasmado. De hecho, he tomado muchas fotos con las sombras.
¿Ah, sí?
A lo largo de la vida, sí, pero es hay mucho misterio en las sombras.
Las sombras y la luz. Aquí quiero que me lea un poquito de la página 17, no sé si tenemos el mismo, si no aquí le paso, cuando habla precisamente el horizonte, un silencio visual.
Sí.
Y después de que nos lea ese parafito, me gustaría que me diga si Chloe logró hacer esa labor que en pocas palabras es un poema. ¿Lo logró Chloe retomar y convertir al inglés tal cual?
Sí. Bueno, yo precisamente he respetado mucho la labor de Chloe como traductora porque no quise tener ninguna injerencia.
No le consultaba, no le decía.
No, nada. No, porque consultaba con mi esposa, que como es de habla inglesa, entonces ella podía aconsejarle más. Porque en español no necesitaba consultarme porque estaba el texto, pero para encontrar el equivalente a las palabras, que tuviera el mismo significado en inglés, de pronto sí le consultaba a mi esposa, porque ella ha traducido varios libros míos al inglés.
Claro.
Y es muy minuciosa, muy perfeccionista. En la selección de las palabras. Entonces sí de pronto le decía, oye, ¿cómo traducirías tú esto o lo otro? Y ella le decía, pero Chloe tuvo una enorme libertad porque era ella lo que tiene esta traducción al inglés de Child Poet de particular es que también yo estoy de acuerdo con eso, que las mejores traducciones se hacen cuando el traductor, el posible traductor, interioriza el texto que va a traducir, que lo hace como, lo va interiorizando y lo hace como propio.
Exacto.
Y ya allí ya le es más fácil traducir porque siente lo que traduce. Uh-huh. Y así lo hizo Chloe. Es también mi concepto de la traducción. Yo no soy un traductor tan perfeccionista, tan profesional como ella. Casi no he hecho ningún libro, no he traducido ningún libro, salvo poemas. Pero las traducciones de poemas que yo he hecho, los he hecho así también, interiorizo el poema y ya cuando pues casi lo hago mío, ya casi me lo sé de memoria, ya con mucha espontaneidad traduzco. En lugar de que me digan, traduce esto y lo veo y pues no tiene nada que ver conmigo, es un texto que lo veo como ajeno.
Cierto.
Bien. Entonces, pero primero le tiene uno que gustar, sobre todo la traducción literaria, porque hay traducciones comerciales y otro tipo que tiene que traducir, más bien le guste o no le guste. Pero Chloe interiorizó el texto, lo hizo como propio.
Bien.
Y eso por eso mismo la gente que ha leído la traducción de ella dice que es excelente, que es muy auténtica, muy poética, muy espontánea.
Bien. Bueno, léanos pedazo donde habla de el horizonte, un silencio.
Sí. Había sobre el horizonte un silencio visual y en el cuarto una quietud geométrica. El anochecer juntaba las distancias, mezclaba las diferencias, confundía los volúmenes, unía cielo y tierra. Las lejanías eran abolidas a base de borrarse.
Bien, gracias, Homero. Y usted se refería hace un momento precisamente a que uno tiene que interiorizar o hacer sí. propio esto. Y también hay quienes dicen que las mejores interpretaciones o traducciones son cuando el traductor, en este caso su hija, se convierte o se apropia, entre comillas, sí. del autor, en este caso suyo. Sí. E insisto, dice usted que era más la relación con Betty, su esposa, pero...
En términos técnicos,
pero ¿qué consultas le hacía a Chloe, por ejemplo, para esto, para meterse en usted, digamos, ¿no?
Bueno, vestirse de Homero Arequis. Ella creció realmente con la, si se puede decir, con la cultura, con la memoria de mi accidente, porque también para ella me veía a mí como un sobreviviente, en que viene este aspecto de la causalidad
sí.
que me pasó a mí con mi padre. Si mi padre hubiera muerto durante la guerra contra los turcos, lo hubieran matado, yo nunca hubiera nacido.
El Esmirna. El
Esmirna, yo no hubiera nacido. Sí, y ella, Chloe, si mi padre se hubiera muerto en este accidente, pues yo también a lo mejor no hubiera nacido.
Exacto.
O si hubiera nacido de parte de la madre, pues hubiera otra persona. Entonces es ese sentimiento de la causalidad, que si su abuelo es asesinado en Esmirna por los turcos, pues mi padre no hubiera nacido. Y si mi padre muere en el accidente, yo no hubiera nacido. Entonces yo creo que hay una, ella creció con esta cultura de la familia del sobreviviente, que también en términos así a veces históricos se convierte en una cosa pesada para el que sobrevive, sobre claro. todo cuando las familiares mueren. Ha pasado mucho con los judíos que sobrevivieron al Holocausto y murieron los familiares de una manera atroz, y muchos de ellos escritores como Primo Levi, Paul Celan, poetas, aunque sobrevivieron, pero después se han suicidado porque no pueden soportar todo el complejo del sobreviviente, casi complejo de culpa. Pero en el caso de uno que sí sobrevivió, entonces, pero también la hija o el hijo condiciona su propia existencia a que su padre sobrevivió.
Ya, esto que usted dice, como a veces hasta este sentido de culpa, fue lo que lo llevó a usted a escribir en El Poeta Niño, también hablar sobre Esmirna y sobre la revolución, sí. estas memorias. Háblenos un poco también de eso, porque mencionábamos al inicio que usted ha dicho, ¿no?, que así se ve como un ser de dos mitologías, sí. ¿no?, naciente de, sí. de lo griego y de lo mexicano. Sí. Háblenos de eso.
Bueno, precisamente mi padre, pues, creció en lo que ahora es Turquía, en el Asia Menor. Entonces hubo la guerra contra los turcos, vino la batalla de Esmirna, en que el ejército turco pues quemó la ciudad y mató miles de griegos, armenios y todo, que fue uno de los primeros genocidios en la historia del siglo XX, cometida por los turcos. Entonces, a mi padre yo también lo vi como un sobreviviente, curiosamente, pero en otras circunstancias, y mi madre pues también creció durante la Revolución Mexicana, que era diferente a lo de Esmirna. Esmirna era una guerra contra los turcos, pero también una guerra religiosa de los musulmanes contra el mundo cristiano que representaban los griegos y armenios en Turquía. Entonces, fue por eso genocida, porque no solamente era una guerra entre países, sino una guerra de religión
sí.
contra el otro. En el caso de mi madre, pues era la Revolución Mexicana, que tuvo mucho de bandidismo, así como uno de los personajes más característicos de la Revolución Mexicana fue Pancho Villa, porque encarnaba el revolucionario, pero también el bandido, el héroe, pero también el asesino. Entonces el idealista, pero también el violador de mujeres. Digo, era un hombre. Yo he dicho a veces que si Pancho Villa viviera en nuestros días, hubiera sido un narco, porque tenía todas las características de él, poco contracultura, pero también asesino, bandido, todas esas características que lo han hecho un héroe muy popular en México. más que Zapata. Yeah. Además, Zapata era muy idealista, pero Pancho Villa encarnaba este espíritu poco picaresco, sinvergüenza, medio de bandido, que de los revolucionarios mexicanos. Así. Y mi madre, al pueblo donde ella creció, en Michoacán, llegaban continuamente bandas, pues se puede decir, de revolucionarios que podían ser bandidos, saqueaban el pueblo, se robaban mujeres, mataban a la gente. Entonces aterrorizaban, como en los siete samuráis de Kurosawa, que llegan los bandidos a una aldea y la aldea vive aterrorizada, ocultando a las mujeres, los hombres temblando, porque a cualquier cosa los mataban. Entonces eso ocurría mucho en México, era como casi una película de Kurosawa, los siete samuráis, por el aspecto de bandidismo que había. Y mi madre salvó la vida, varias veces trataron de robársela, niña, aún tenía como 6 años, 8 años y ya trataban de robársela. Y corrió por su vida, perseguida por bandidos a caballo. Entonces, el pánico que despertaba a una niña de esa edad, perseguida por un bandido que se la quiere raptar.
Claro, y estas son partes, son pasajes también que forman pues la existencia y el ser de la infancia de Homero Aridjis, sí, que hoy nos acompaña. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
Muy bien.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Homero Aridjis está con nosotros y vamos a pedirle que nos lea un pasaje más de este libro, El Poeta Niño, que hoy está siendo pues el motivo de la visita aquí en Estados Unidos, porque está apareciendo la traducción en inglés de Child Poet, escrita o traducida por su hija Chloe Aridjis, quien nació junto con este libro casi en 1971. Homero Aridjis aquí con nosotros. Así que adelante, Homero, regálenos, por favor, unos minutos más de lectura del Poeta Niño.
Bueno, les voy a hablar de la tía Inés, que era una tía que vivía en Contepec, que se iba quedando sorda y la operaron y se encontró totalmente sorda. Ella en ese tiempo había una revista muy conocida que se llamaba Confidencias, donde la gente se anunciaba buscando esposa o marido. Y era muy común en México, era casi un bestseller cada vez que se publicaba, porque llevaba a los pueblos. Entonces, un día vino alguien de Nogales a buscarla, traída por las descripciones que hacía de sí misma, y mi tía realmente no quería casarse. Entonces dice, mi tía Inés no solo no quería casarse, sino tampoco ver a sus pretendientes. A lo más que consistía después del primer encuentro era una entrevista en la tienda de mi padre al día siguiente. Y un día llegó de Nogales un hombre muy delgadito, muy pequeño, que le decían en el pueblo el Generalito, que pasó varias horas de la noche sentado en una banca del jardín con un paraguas en la mano, esperando ver a mi tía Inés. Entonces, mi tía no quería casarse con él, además de que él siempre exageraba los atributos físicos y de belleza de mi tía, que siempre decía, no hay mujer como ella, definitivamente es única, es muy joven, es una maravilla, pero lo último que quería mi tía Inés era casarse con ella. Entonces, precisamente el clima de eso vino cuando llegó a la tienda de mi padre, vestido con pantalón blanco y saco azul marino, polveado las mejillas para cubrirse las arrugas, y tenía verdaderamente cara de sufrimiento. Mi tío llegó a verlo a las 9 de la mañana, con paso rápido entró a la tienda, sin voltear, hasta el fondo. Se ocultó casi detrás del mostrador, en su gesto agraviado, como de enfermo desatendido. No había nada más remoto que la sonrisa. El general, cubierto medio rostro por un chal negro, se acodó junto al casillero de las galletas, desde el cual dos gatos amarillos la miraron. El generalito, su pretendiente, al entrar la buscó con la mirada, pero se puso pálido cuando la vio mirarlo airadamente. Se acercó a ella, sin embargo, se acodó sobre el mostrador y le habló apresuradamente, como quien quiere decir las cosas que ha pensado durante meses. «Sepa que no puedo vivir más sin usted, que allá en Nogales paso las noches en vela, que cada carta suya la recibo temblando». Mi tía, con ojos atentos de lectora clavados sobre el sobre, sin dejar que se le escapara una palabra, lo interrumpió con voz alta de sorda. «Sobre esto quiero hablarle. Me está poniendo en vergüenza por ser usted tan ridículo. Quítese de mi presencia porque no lo amo». Sí. Se tapó la boca con el chal, con enojo, para indicar que no tenía más que decir, y salió de la tienda con pasos largos y ojos chispeantes. El generalito quedó acodado sobre el mostrador, despeinado el cabello y arrugado el saco, la camisa de fuera y el descolorido el rostro, como si la confusión del momento hubiera sido la más grave de su vida.
Pobre generalito, ya tenía preparados los patos, los chiles, ¿verdad? Sí. El mole, los guajolotes, todo listo, y la tía le dijo que no. Homero Aritzis, gracias por leernos esto. Sí. Vamos a tomar dos llamadas que tenemos aquí. Nos habla Carlos y Gilberto. Vamos con Carlos, él habla de San Francisco. Buenas tardes, Carlos, adelante.
Hola, Shirley, ¿cómo estás? Hola, Homero, es Carlos, hablo de San Francisco. ¿Me escuchan bien?
Gracias. Sí, sí, muy bien. Adelante, Carlos.
Perfecto. Un placer escucharlo a Homero y escucharlo hablar de su intimidad. Creo que es muy valiente lo que hace y la forma en que lo cuenta. Me gusta escuchar sobre el secreto y la culpa y las sombras y los sueños. Es un placer realmente poder escuchar a alguien hablar de estas cosas tan complejas de una forma tan simple y tan amorosa al mismo tiempo. He estado leyendo sus poemas esta mañana, me emocioné mucho con el poema de los perros. Yo vengo de un pueblo y al escucharlo podía ver exactamente a los perros ladrar y a los perros quedarse afuera de las casas. Bellísimo. Me conecté de una manera muy linda con el poema y con su historia, pero la parte más bella de todo esto es su humanidad y poder ser tan sensitivo y tan emotivo y poder contar su secreto. Me gusta mucho que un hombre pueda contar su secreto. Simplemente felicitaciones y, bueno, lo seguiré leyendo.
Muy bien, muchas gracias, Carlos, y si mañana puede, pues nos encontramos en City Lights a las 7, o si no, esta tarde en Green Apple en San Francisco también, y tendré un gran gusto en saludarlo y también a muchos de los que nos escuchan.
Muchas gracias,
tarde.
Carlos, y gracias, Homero. Gilberto de San Joaquín, California, adelante. Buenas tardes, Gilberto.
Buenas tardes. Yo le quiero preguntar si él consciente o inconscientemente siente que recibió alguna influencia de Rulfo.
¿Que si recibió alguna influencia de Rulfo?
Bueno, conocí a Rulfo bien, fuimos amigos, pero fue en otro momento de mi vida, porque esto que cuento yo ocurrió allí por los años 40. Yo cuando ya después conocí a Rulfo en la Ciudad de México, ya por los años 60, precisamente él vino a la presentación del Poeta Niño, ya cuando estaba publicado el libro, y le gustó mucho. Desde luego puede haber algunos puntos de convergencia, porque pues, él venía de un pueblo en Jalisco y yo venía de un pueblo en Michoacán, y pues son pueblos a veces que tienen son muy parecidos por ser casi pueblos del centro de México, del llamado Bajío. Entonces habrá algunos puntos de coincidencia. Y desde luego, Me gusta que diga eso porque unos puntos de convergencia con Rulfo son muy honrosos. Pero él, cuando salió publicado el libro, como ha leído Chelis, él celebró la publicación del libro, cosa que me dio gusto porque era un escritor muy exigente. No era nada covero, no era nada convencional, ni falso. Cuando Rulfo elogiaba a alguien, lo sentía verdaderamente, porque era un escritor muy sincero. Entonces, yo aprecio mucho la comparación que usted hace con Rulfo.
Gracias. Y además vale decir que también Octavio Paz, decíamos Homero hace un momento, Octavio Paz se refirió a usted como el poeta más joven, y yo creo que con decir eso, porque se refería a usted como poeta siendo usted joven, en ese entonces era ya de por sí un gran elogio, un abrazo poético para usted, ¿no?
Sí, claro, porque además decía que en mi obra había la verdad original del poeta.
Exacto.
Cosa que era muy bueno, porque lo dijo cuando yo tenía como 21 años.
Cuando él se iba a la India, creo. Ya, ¿no?
Cuando él se iba a la India de embajador. Eso, desde luego, me provocó muchas enemistades en México. Todos los poetas jóvenes de México me odiaron.
Menos Pacheco, porque él también estaba.
Sí, pero yo era más joven que él.
No, el en poeta ese más joven, sí.
Y
claro.
También Pacheco sí se resintió, porque fue muy categórico Paz. Y yo le dije, Octavio, ¿por qué dices eso? Me vas a echar de enemigos a todos mis colegas. Entonces dice, no, pues hay que decir las cosas, me dijo. Y Rulfo también era muy, muy sincero y muy categórico.
Bien.
Entonces, pues son cosas muy honrosas, tanto de Rulfo como de Octavio Paz.
Así es, pues estamos lastimosamente acercándonos al final de este programa. Muchísimas gracias, Homero, por haber otorgado esta entrevista especial aquí en Línea Abierta. Y quiero que nos despidamos con una lectura más brevísima, Penetración a Distancia, por favor. Sí. Homero Arídjis ha estado con nosotros en esta hora de Línea Abierta. Sí. Muchas gracias y nos vamos a despedir con estas tres líneas, por favor. Sí.
Bueno, esto es más bien de temática erótica. Penetración a distancia, para atravesar más pronto la distancia que me separa de ella, grito su nombre, sabiendo que mi voz puede ir más rápido que mi cuerpo y que apenas viéndola desde aquí, la penetro a distancia.
Muchísimas gracias, Homero. Gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Gracias. Yo soy Chelis López. Gracias a ustedes por sus llamadas. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.